era la conjura y podríamos hablar de música y de blues, porque tenemos en la mesa con nosotros a Roy Berocay. Roy, buenos días. ¿Cómo
buenos
estás?
Días. ¿Qué tal?
Pero en realidad, en vez de hablar de música, podemos hablar de la plaza, así se llama el tema que estamos escuchando. Vamos a hablar sobre un libro de poesía de Roy Berocay, llamado Un poema invisible y otros que pueden ver. Un libro basado en la poesía de Roy Berocay y las ilustraciones de Oscar Escotelaro, un compañero de la radio, ilustrador durante mucho tiempo de Espectador.com, que vive en Paysandú y teletrabaja para Uruguay y el mundo desde allá. Oscar, buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, Gonzalo.
¿Todo bien?
¿Qué estamos? Sí, todo bien.
¿Cómo está la mañana en Paysandú? ¿Llueve?
No, no, está bien lindo por acá.
¿Mirá?
Sí,
bien.
Sí.
La gente de Rivera cuenta lo mismo, bien.
Bueno.
El norte, entonces, está sin lluvia. Y comencemos a hablar de este libro, este poema invisible y otros que pueden ver. A ver, Roy, aparte de la música, autor de cuentos y historias para niños muy chicos, otras series que tienen que ver con la adolescencia, estoy pensando en Pequeña Ala, ¿por qué poesía?
Mira, yo muchas de las cosas que me pasan a mí son accidentes, felices accidentes a veces. En realidad, por el lado de la música, yo empecé escribiendo letras de canciones. Yo a los 14, 15 años, lo primero que escribía era letras de canciones. Y entonces, más o menos, no creo considerarlo poemas o algo así, pero las letras de canciones tienen como una estructura similar. Pero nunca me había puesto a escribir así específicamente. Y hace, creo que 2 años, había un concurso de poesía infantil en México. Me llegó una carta de la Embajada de México invitándome a participar, bla, bla, bla. Y había, como siempre, esas cosas que llegan, tenías como 30 días o algo así para presentar, más o menos, o 2 meses, no me acuerdo. Y el premio era bastante bueno. Y yo dije, está, esto no, yo poesía y eso no. Y mis hijos leyeron eso y me empezaron a dar manija. Dale, que no sé qué, que vos podés. Y
¿cuántos años tienen tus hijos hoy, Roy?
Y ahora, bueno, de 33 a 17, entre medio de las edades. Pero en ese momento, bueno, hace 2 años, eran 2 años más chicos. No, pero empezaron porque el premio y no sé qué, fíjate, que no sé cuánto, que esto, que lo otro. Y dice, no, yo no sirvo para eso, no sé cuánto. Y bueno, y tanto me estuvieron encima que al final dije, bueno, está bien, yo lo intento, pero ustedes se creen que es fácil, agarrás, te sentás, mandás eso y ya está, ganás y listo. Y bueno, lo mandé, y no sé, por aparte lo mandé, porque había mandado por correo, no debe haber llegado todavía, estoy seguro, y que me perdone la gente de correo, porque correo sigue andando más o menos como siempre. Y nunca más supe nada, y un día se me dio por fijarme en internet, y había ganado, qué sé yo, Menecucha, García, no sé cuánto. Y los leí los poemas y no me gustaron nada, ¿viste? Lo que
yo decía,
lo que yo escribí no tenía nada que ver con esto, pensé. Y quedó ahí el libro. Después, hace 2 años también, la editorial Alfaguara había sacado un libro de poemas de Fernando González para niños. Y me llamó la atención, entonces le comenté al tiempo, a la editora Virginia Sandro, que yo había escrito una serie de poemas, qué sé yo, en fin, que sin ninguna pretensión, si quería se los mandaba, y bueno, mándamelos, sí. Y los tuvo ahí en la vuelta un tiempo hasta que los leyó y bueno, le gustaron. Pero viste esas cosas de los planes editoriales y no sé qué, que el año planificado, eso hace un año más o menos que lo tenían ahí. Y hasta que se resolvió sacarlo, y bueno, y este verano le dieron para arriba con el tema del ilustrador y todo, y salieron. O sea que son esas cosas de que uno no dice, voy a escribir poemas, pues sí, estás así, no, inspirado en una isla, no sé qué.
Ya vamos a hablar de la inspiración del poeta, claro. Porque me parece que está bueno. Pero quizás está bueno cruzar acá a Oscar como ilustrador, porque uno de los, una de las características que tiene este libro es que cuando uno lo tiene en sus manos es como muy dulce, muy tranquilo. Es como inspirador.
Es como si no lo hubiese hecho yo, digamos.
No, es de Roy. Es inspirador. Pero, Oscar, ¿cómo te resultó el trabajo con Roy a distancia, pero con poesía? ¿Habías hecho alguna vez ilustración de poesía?
Bueno, la verdad que es la primera vez que me toca ilustrar poesía. Y fue una experiencia muy buena, digo, pues realmente fue como, yo qué sé, las poesías me gustaron mucho de entrada, fueron bien estimulante, las imágenes salían bastante fáciles, digamos.
Había que pensar en un niño, ¿no? Que las mirara. sí, o no sí, necesariamente.
Sí, 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 en un niño con un rango de edad un poquito amplio, en realidad. No era esos libros que hacen para de 9 a 11 años, de sí. 5 a 7. ¿No? Era como que había que pensar un poquito para que fuera un poquito más amplio. Y bueno, pues no, la verdad que fue un placer, sí.
Nuestro operador estaría encantado porque tiene la camiseta de Superman, el personaje, camiseta con la que a veces camina por el mundo. ¿Por qué elegiste ese icono tan fuerte para identificar? Por lo pronto, la tapa es uno de los poemas que está.
La tapa en realidad no fue responsabilidad mía.
Uh-huh. Pero El dibujo, claro.
Pero el dibujo es un poema que se llama Superamor, que está adentro. Y él habla como que tendría que ser Superman para eso, y me gustó tomarlo así bastante literal, nada más que le cambié si ves el logo en realidad de Superman es más un corazón que el logo verdadero,
digamos. Sí, además la S es más curva que
la S también original. Sí, entonces como una relectura de ese logo y con ropitas más comunes del niño, más de niño que vemos.
Está bien. Y bueno. Roy, ¿cómo se logra el punto intermedio, no verdad, entre la idea tuya hecha poesía y un ilustrador que tiene que convertirla en imagen?
Y no sé, eso hay que preguntarle al ilustrador.
Pero vos, por ejemplo, ¿qué pautas le tirabas? Ahora después le preguntamos a Oscar cómo las
No, hacías, es que ¿sí? Yo en realidad con él es la primera vez que hablo. Hola, mucho gusto.
Hola, Roy, un gusto.
Lo que... Originalmente, como era un libro medio particular, Virginia, la editora, probó con distintos tipos de dibujos y me mandaba por mail, lo que sé yo, y algunos me parecían, no de Oscar, sino en general, distintos ilustradores, y yo decía, algunos me parecían como demasiado edulcorados, o no sé qué, o demasiado esto, lo otro, como que yo sentía que esto tenía como un tono, más que un estilo, un tono particular. Y que me interesaba encontrar ese tono. Y cuando me mandó los dibujos de él, así fue de una, dije, es esto.
¿Te sentías representado?
Sentía, no representado, sino que tenía, que era como un reflejo exacto de...
Interpretado, quizás.
Claro, que quedaba como en el tono exacto de lo que yo quería para el libro.
¿Y vos cómo encontraste ese tono, Oscar?
Y yo, o sea que fue, en realidad fue bastante rápido. Porque, te digo, era la primera vez que hacía que dibujaba poesía, pero... El tema es que yo, lo primero que se me ocurrió fue pensar que tenía que ir a lo más básico, así no quería, o sea, nunca se me ocurrió hacer una ilustración muy recargada, con muchos elementos, o sea, quería que el dibujo solo fuera como un espejo del clima que me daba el poema. Y se ve que estábamos en esa frecuencia con Roy, así pues,
Gracias por mi origen sanducero también.
¿Eh?
Gracias por el 50% otro... sanducero que tengo.
Ah, puede ser.
Tienen otro elemento de...
Claro, sí, seguro juega.
Oscar, cuando elegís la paleta, los colores,
sí.
Allí, ¿qué sentís que influye? ¿Pensás en el niño influenciado por los medios de comunicación o por otro tipo de literatura o de acceso a material... constante hoy, afortunadamente, sí. Sobre todo de autores nacionales.
Sí, no, la verdad que no. O sea, respecto a los colores, me decís.
Sí.
Sí, no, es una cosa como bastante instintiva, digamos, que ya me ha dado el oficio, ¿no? Digamos, seguramente juegan todas esas cosas que decís, pero no lo hago muy conscientemente. En realidad trato de dejarme llevar de sentir que lo que estoy, que el dibujo y los colores y todo están dentro de vuelvo a decir, de todo el clima esto que de los, del texto, entonces
¿Estás con papel más... y lápiz o vas directo a la compu?
No, hay una el primer momento, la primera etapa sí, papel y lápiz. Ahí es donde aparece el personaje, donde aparece el gesto, donde y después con ese boceto a lápiz ya un poquito adelantado, ahí sí ya entra en la máquina y el color, sí, es todo ahí, dentro en la computadora.
Muy bien, Oscar, gracias, ¿eh?
Bueno, Gonzalo.
Hasta luego.
Chau.
Roy, vamos a la pausa, a la vuelta. Por ejemplo, vamos a hablar de eso que te preguntaba Alejandra, la inspiración del poeta y demás. ¿Tenemos que elegir un poema y me lo lees para irnos a la pausa? El que quieras.
Ajá. Y bueno, no sé.
El que vos quieras. Elegí uno y me lo lees. Está abriendo, Roy, digo, es un tema que es natural de la edad de todos nosotros. Roy, el tema de usar lentes para poder...
El escritor sin lentes jamás.
La edición Braille no lo
Aunque las letras son bastante grandes, te diré, Roy. Pero igual, uno fija mejor la vista con los lentes puestos. Elegí el que quieras y nos lo lees y con eso nos acompaña.
Pues ya que estaba hablando de lo de Superman...
¿Es el último?
¿Superamor?
El último.
¿Es el último? Sí. Mira, vos sabés más que yo de esto.
Ahí está.
Acá. Dice así: si me lo pidieras, escalaría montañas altas, cruzaría todos los mares o limpiaría todos los pisos solo para que pases. Si tú me quisieras, dibujaría lunas de día y soles de medianoche y arreglaría las calles para que avance tu coche. Si me miraras, me convertiría en cometa, nave espacial o en estrella y arreglaría tu espejo para que seas por siempre bella. Pero mejor no me pidas, no me quieras, ni me mires y no me trates de llamar, que para hacer tantas cosas tendría que ser Superman.
Yo te hablaba de la inspiración, no sé, debe te la deben haber preguntado muchas veces, pero en realidad cuando uno piensa en poesía, quizás quedan metidas historias personales, cosas que le pasaron al autor o no, o algo que algún día sentado en un café se te ocurrió.
No, el tema ahí es, según el tipo de cosas que quieras hacer, es como con las canciones, ¿no? Al principio empezás a escribir sobre las cosas que te pasan, pero después de la 16ª canción ya está, o sea, no podés hablar todo el tiempo de vos. Y entonces empezás a inventar personajes a los que le pasan determinadas cosas, como si fuera como en literatura, ¿no? Como en una novela. Entonces en este caso también es de alguna forma es lo mismo, te imaginas... bueno, para quién estás escribiendo, ¿no? Entonces te imaginas un personaje en determinada circunstancia y tratas de ponerte en su lugar y escribís el poema o el cuento o lo que sea desde su punto de vista de que le está pasando tal o cual cosa. Entonces es como una inspiración indirecta, digamos, que llega a través del tipo de personaje que te imaginaste para eso.
El concepto del relato directo, que creo que es uno de los secretos que tiene Roy cuando se dirige al niño, ¿no? Aparece aquí, si uno repasa lo que pueden ser las historias del sapo u otras, es como un sello que te distingue,
sí,
Roy.
Sí, es un no poco lo que te digo, es como contar la historia desde el punto de vista del lector, del niño, ¿no? Entonces, si vos querés escribir una historia sobre niños en un barrio, te tenés que meter adentro de la cabeza del niño que está en un barrio en ese momento y no el adulto que cuenta la historia como que la está filmando desde afuera.
Quiero hablar del sapo Ruperto en historieta, que es algo que llegó a nuestras manos el año pasado.
A fin de año.
Dos meses. Sí, sí. Y de verdad pude ver cómo los niños de la familia lo disfrutaban. Era como volver a tener al sapo, pero en una versión interesantísima, en historieta.
Sí, ahí el mérito, el esfuerzo, todos los aplausos, lo que sea, que merezca ese libro, se los tienen que dar a Daniel Zulie, que es el ilustrador, que él cargó con el proyecto, digamos, que fue una idea también de la editora Virginia Sandro, y él hizo la adaptación, los dibujos, hizo todo el trabajo prácticamente, porque los cuentos, esos ya estaban escritos. Entonces, yo solamente me limité a salir en la foto y agradecer a todo el mundo, pero en realidad el trabajo a fondo es de él, sí. Que además ahí lo obligó también a otro tipo de cosas, porque yo tengo un tipo de humor muy verbal, digamos, hay mucho juego de palabras en la historia del sapo y todo lo demás, que en la historieta eso, reproducir eso te lleva muchas páginas, entonces él tuvo que cambiar de alguna forma eso por un humor visual. Es un libro muy cómico visualmente, a mí realmente como ilustrador del sapo es mi favorito, Daniel, ¿no?
Te meto en la música, Roy,
como quieras, no sé.
A ver, ya la conjura está sonando,
la situación internacional, lo que
vamos a hablar
de Chávez.
¿Querés hablar de Chávez?
Sí, ya te conté.
Sapo Chávez,
que hoy de mañana contaban en una radio argentina, que hacían una cosa en una broma, alguien pudo empezar hasta que de mal gusto, porque en realidad le cuesta la vida a alguien, creo que había sido una llamada de Chávez, y recreaban como había sido la llamada de Chávez, que le cuesta la vida al número 2 de las FARC, y bueno, que tuvo por lo menos durante un par de jornadas a América Latina pendiente, sí, de si finalmente teníamos casi que un récord, ¿no? ¿Verdad? De ser el continente que se había mantenido fuera de guerra a lo largo de mucho mayor tiempo. Sí. Cosa que Europa, África y Asia normalmente no les pasa. Bueno, estuvimos a esto de que de que se armara. Y en serio, pero hablemos de La Conjura, Roy. ¿Están grabando?
Sí, estamos grabando un disco nuevo que sería el quinto de la banda. La verdad que estoy muy entusiasmado con eso porque es un proyecto bastante ambicioso para nosotros. Es un disco conceptual que va a narrar la historia de una especie de Mesías plancha, digamos, que sale del Comcar a predicar el fin del mundo. Y para recibir el fin del mundo decidió organizar un gran baile de cumbia en la cancha de La Luz. Esa es como básicamente... Sí, allá propios.
Sí, donde hay... Y la bajada.
Claro, ¿no? Porque se sitúa más o menos la acción en toda esa zona de ahí. No sé por qué, porque me salió así. Entonces la idea de eso consta de 12 o 13 canciones que desarrollan ese concepto, pero no linealmente, no es... las canciones van a poder funcionar individualmente y se puede interpretar de muchas maneras. Y la historia además va a ser contada en una especie de novela corta. O sea, la idea es que se va a editar, va a ser un libro o disco o un disco libro, va a salir conjuntamente en un esfuerzo de una editorial y el sello, para hacer algo que hasta donde sé no se había hecho acá, porque lo de La Margarita de Rosenkopf y Jaime fue una cosa distinta. Y estoy muy entusiasmado con eso. Una por el lado experimental, de ver qué pasa, y otra por la música en sí. Nosotros nunca fuimos una banda muy popular en términos de masividad, entonces decidimos que, ya que de todos modos no somos muy populares, siempre estamos ahí como en el under o qué sé yo, y vamos a hacer exactamente lo que tuviéramos ganas de hacer. Entonces un disco que expone todas nuestras influencias, sobre todo las mías, que van desde Dylan a lo que se te ocurra, pasando por el tango, folclore, hay samba, qué sé yo, funky, hay cosas tipo Radiohead, ¿no? Experimentales. Entonces pusimos como que todo lo que teníamos en eso y estamos trabajando con un nivel de exigencia muy grande. O sea, nunca nos habíamos planteado trabajar con este nivel de exigencia, de manía.
Entonces, las canciones Roy giran todas en torno al personaje.
Sí, pero ya te digo, son bastante... después si vos las escuchás, las podés escuchar por separado y interpretarlas de distinta manera. La idea es que todo cierre. Que si vos lees el libro, cada capítulo está referido a una canción y viceversa.
Tipo rock de los 70 cuando hablaban de un disco conceptual.
Ahí va, claro, es que la idea es que sea así. Sí mismos. Pero... que no sea solo el disco, sino que además haya una especie de novela corta, que va y con ilustraciones también de la banda y todo lo demás.
Otro experimento más.
Sí, exactamente.
La última, no sé si estamos ahí. Nos contabas recién que el Sapo cruzó a Buenos Aires y le está yendo muy bien.
Sí, hay...
Hace ya rato, pero...
Sí, hace algunos años. Hay varios libros del Sapo Ruperto editados en Argentina, y algunos otros libros míos. Tengo 7 u 8 libros.
¿El libro se va sin modificaciones cuando cruza, por ejemplo? Sí.
Sí, en Argentina es exactamente lo mismo. Y yo tuve la oportunidad de estar en escuelas allá, colegios, y los gurises son exactamente iguales, te hacen las mismas preguntas, se ríen de las mismas cosas. Yo creo que cada vez nos parecemos más, y está bueno eso también. Y así que no, estoy muy contento con eso, y ahora en mayo voy a ir a la Feria del Libro allá. Y bueno, y estoy contento porque eso te posibilita también, te da un margen, ¿no? En Argentina y en México, sobre todo, es donde más están funcionando mis libros. Entonces, bueno, estoy muy contento con eso.
Sí, te metes entre los 12, más o menos 100 millones de habitantes de
mercado.
Mercado
interesantísimo.
Sí, claro, es un cambio.
Multiplicar por 30 más o menos las posibilidades del país no es poca cosa.
No, la verdad que no.
Más de algún exportador le podría llegar a interesar a ver cómo colocarse en un mercado tan grande. Roy, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a ustedes, chao. Como siempre.